Ya nos han puesto al tanto de lo que es noticia a esta hora, de la realidad a esta hora. Y lo que toca en los próximos minutos es hablar de ficción, no de realidad, sino de ficción. Si la semana pasada quisimos hablar de algunas de las series que marcaron a tu generación, como por ejemplo La Casa de la Pradera, Bonanza, Falcon Crest, El Equipo A que estamos escuchando o El Coche Fantástico, hoy lo que te proponemos es hacer memoria y recordar aquellas telenovelas sudamericanas que nos han marcado a todos.
¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta.
¿Quién no recuerda Los Ricos También Lloran, Cristal, Topacio, Pasión de Gavilanes o Betty la Fea?
No tiene perdón de Dios, Armando. Tenías un harén donde escoger y contrataste a la fea. No puedo creerlo. Te vas a pudrir en el infierno. Te van a encerrar a perpetuidad con un convoy de feas. Armando,
de pescado.
¿Qué? ¿Qué tan fea es?
Profesor Alberto Naún, profesor de comunicación audiovisual de la Universidad de Navarra y especialista en series de televisión. Buenas noches y bienvenido a tu casa.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, me alegro mucho de volverte a tener por aquí por la noche de COPE, ¿eh?
Yo siempre estoy contento de hablar con vosotros, ya sabéis.
Muy bien, pues nosotros también, sin duda alguna. Oye, ¿por qué telenovelas de tramas interminables y en un castellano que a veces nos costaba incluso hasta entender, conseguían atrapar a tantas generaciones de la misma familia?
Pues además de desde el abuelo hasta la madre, pasando por el adolescente. Bueno, la verdad es que nos enganchaban, para empezar, básicamente porque estábamos en otra época donde solo había tres o cuatro canales como mucho, con lo cual era mucho más fácil llegar a todo el espectro familiar. Pero más allá de eso, nos enganchaban porque el propio concepto de telenovela tiene mucho de ingrediente de folletín, de novela del 19, de novela romántica, con lo cual eran tramas muy centradas en emociones a flor de piel, donde la gracia, por así decirlo, era darle vueltas una y otra vez a los mismos conflictos, de modo que aquello fuera una especie de frenesí constante de qué es lo que va a pasar, qué va, con quién se va a liar ahora este, qué misterio nos van a sacar de la chistera. Eso las hacía muy, muy, muy atractivas precisamente porque eran muy simplonas.
Uh-huh. Oye, una duda que tengo, la nomenclatura que se le dio de telenovela, ¿era por distinguirla de alguna forma de las radionovelas de otra época anterior o no? Tenía nada que ver con esto.
No, sí, sí, en este ¿sí? caso, el digamos que es la radionovela transportada a la televisión, al medio televisivo. Es curioso porque en otros países, por ejemplo, en el ámbito anglosajón, al equivalente a la telenovela se le llama soap opera, precisamente porque el nombre de soap, que en inglés significa jabón, tenía que ver con que quienes patrocinaban inicialmente en la radio y luego en la televisión los contenidos muy, ¿no?, de cosa romanticona, eran marcas de detergente y de jabón, porque los principales receptores de esas historias eran las amas de casa. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con esa idea de la nomenclatura, de intentar establecer una especie de cordón umbilical con la novela romanticona del 19, los Corín Tellado y todo eso. Yo creo que por ahí es por donde engancha la idea de telenovela. Aunque, ojo, en España también les llamábamos culebrón.
Es verdad.
¿No os acordáis? Y la idea de culebrón también tiene mucho que ver con esas tramas que serpenteaban una y otra vez sobre los mismos conflictos, caracoleando sobre amor, traición, herencias. Con lo cual la nomenclatura es curiosa cómo ha ido variando, pero en el fondo siempre está lo mismo, ¿no? Que es intentar apelar al espectador que, oye, esto es un historión que nunca se acaba.
Ajá. Oye, y Alberto, ¿cuáles deben ser esos ingredientes básicos para la telenovela de éxito?
Pues yo diría que el principal son unas emociones a flor de piel, es decir, que haya amor, pues que sea el más intenso posible. Si hay traición, que sea la mayor traición. Si hay que vender a un familiar, que sea vender a tu madre. Que los entornos sean muy estables. Si os fijáis, muchas telenovelas, tanto las latinoamericanas como las británicas, que por cierto hay una que sigue teniendo un éxito tremendo desde el año 60, para que veas la cantidad de años que puede llevar Coronation Street, pero todas ellas se desarrollan en un entorno estable, bien sea sea una calle, bien sea una mansión lujosa, bien sea una finca gigantesca, en el que en ese entorno se pueden ir entretejiendo relaciones amorosas y familiares. Y luego el último gran ingrediente es que sea una historia abierta, en el sentido de que la telenovela parece que casi por definición no se termina. De hecho, eran historias de 200 capítulos, de 250, y uno a lo mejor se perdía 10 capítulos y volvía y más o menos estaba en lo mismo: traición, amor, besos imposibles, familiares que de repente desaparecían y volvían a aparecer, con lo cual es esa circularidad el último ingrediente que la hace tan decisiva.
Ajá. Y yo siempre recuerdo que uno de los ingredientes comunes prácticamente a las que yo he visto así por encima era una mujer joven, humilde, que se tiene que enfrentar a una familia adinerada por distintos motivos, y normalmente un miembro de esa familia adinerada se enamora de ella. Y
claro que
eso,
sí.
Eso es una tónica habitual, ¿no?
Sí, sí, eso es como un arquetipo. ¿Por qué? Porque si te fijas en la historia que has plantado, es una trama amorosa muy, muy básica, donde no hay especial sofisticación y sobre todo hay entornos de muy, muy buenos, los humildes, y muy, muy malos, los ricos. Y entre esos dos entornos siempre hay alguien que cruza, ¿no? El villano que está entre los pobres o el hombre noble que está entre los ricos. Entonces es gracioso cómo las estructuras variando. De hecho, pues yo me acuerdo, ¿no? Porque yo entonces era muy pequeño, pero la idea era muy similar en Abigail, Topacio, La Dama de Rosa, Cristal. Todas ellas se movían en esos entornos donde se podían meter algunos elementos de clase social, muchos elementos de trama novelesca rosa y luego incluso algunas gotitas de misterio. Pero el esquema siempre era el mismo y tenía mucho que ver con lo que tú has dicho, ¿no? Ese ingrediente común donde hay personajes muy fácilmente identificables en el bien, en el mal, en el amor o en el desprecio, de modo que el espectador pudiera entrar con suavidad, con facilidad en esas tramas que eran tan exageradas, incluso a veces surrealistas.
Uh-huh. Alberto, ¿cuál podríamos decir que fue la primera telenovela sudamericana que llegó a nuestro país?
Que yo recuerde, porque por lo visto los ricos también lloran, pero claro, yo entonces estaba probablemente naciendo, que yo recuerde la que pegó el petardazo gigantesco fue Cristal, uh-huh. Que es una telenovela que había sido emitida en Venezuela ya en el año 85-86, pero que llegó aquí a España a las sobremesas en el año 90, y la verdad es que aquello fue un furor, y como siempre pasa con la televisión, cuando hay algo de éxito, pues el éxito llama al éxito. Claro. Entonces aquello, vamos, yo recuerdo que llegaron a ser muy populares en España gentes como Carlos Mata o Janet Rodríguez, que hoy probablemente nadie los recuerde, pero eran los Luis Alfredo y todos los nombres que entonces sonaban, porque no solo actuaban en esa telenovela que era Cristal, sino también en La Dama de Rosa, después en la otra, con lo cual yo creo que esa fue la que, digamos, dio el pistoletazo de salida para la fiebre de la telenovela en España, en este caso importada desde Latinoamérica.
Uh-huh. Yo no soy muy seguidor de series, lo tengo que decir, ni antes ni ahora. Entonces, no sé si ahora las telenovelas sudamericanas tienen cabida, si se siguen emitiendo en televisión en España.
Siguen emitiéndose, pero claro, como ha cambiado tantísimo el ecosistema televisivo, porque claro, estamos hablando de un momento donde acababan de empezar las Antena 3 y Telecinco como competencia, y ahora tenemos, pues yo qué sé, 80 canales, sí. Y además vemos la televisión en Netflix, en Amazon y demás. Entonces es curioso como, por ejemplo, tienen sus nichos. Ahora mismo en Netflix está teniendo cierto éxito una serie que se llama La Reina del Flow, que es una en este caso una telenovela colombiana de 60 capítulos por temporada, pero es que incluso cuando se pasó la fiebre de las telenovelas latinoamericanas, tuvimos nuestras propias telenovelas hispanas, en este caso pues de temáticas más cercanas, uh-huh. Como estoy pensando en cosas como El Secreto de Puente Viejo, ah. Bandolera, en este caso ambientada en la época napoleónica en España, por supuesto Amar en tiempos revueltos, con lo cual digamos que el público puede que haya descendido, pero esa idea de telenovela con los ingredientes que hemos citado antes ha ido mutando o adaptándose o reciclándose a entornos a lo mejor más locales, o ahora con lo que decía de La Reina del Flow a formas de exhibición, de distribución como Netflix, donde es más fácil encontrar el nicho de gente a la que le pueda gustar ese tipo de serie, pues Netflix se la ofrece, o en su momento pues la las televisiones españolas vieron que había ahí, ¿no? Después del éxito de Pasión de Gavilanes y toda una reentré que tuvo la telenovela latinoamericana a partir del año 2003-2004, pues hubo, digamos, canales españoles que se atrevieron a apostar por, en este caso, la telenovela diaria, que es un término muy complicado para el ámbito televisivo, pero que al final se demostró exitoso.
Sí, sí, sin duda. Oye, ¿y allí en Sudamérica se siguen consumiendo telenovelas o tampoco?
Ahí reconozco que ese dato me pilla totalmente fuera. Lo que sé es que La Reina del Flow, la que decíamos antes, sí, que se está emitiendo ahora en Netflix, lo está haciendo porque tuvo un éxito tremendo en Colombia. Con lo cual, si hay series que llegan hasta aquí, en este caso de diversos países de Latinoamérica, quiere decir que allí están teniendo éxito. Y lo que ocurre, o la gran diferencia con lo que ocurría en los años 90, es que ahora es más fácil que el éxito llegue antes aquí. Precisamente por eso, porque tenemos un montón de plataformas y de canales más especializados que están deseando tener más productos para fidelizar a sus espectadores. Con lo cual, si hay éxitos muy potentes allí, nos vamos a dar cuenta literalmente a los 3 meses aquí, porque la televisión ahora viaja muy rápido, prácticamente de un día para otro. Con lo cual, éxitos como La Reina del Flow, estoy convencido que irán llegando porque los tiempos se han acortado.
Alberto, para terminar, esta noche vamos a recordar, vamos a repasar algunas de esas grandes telenovelas que marcaron sin duda alguna en una época en nuestro país. Si tuvieras que poner un ejemplo de esa telenovela sudamericana perfecta, ¿tendrías algún nombre que darnos?
Pues tendría un nombre, pero estaría haciendo trampa. Hay una serie, en este caso una serie estadounidense, que se llama Jane the Virgin, que está pues básicamente ambientada entre personajes latinos y, digamos, más propiamente estadounidenses. Y la recomendaría, ¿por qué? Porque no es una telenovela, es una serie semanal, pero es una comedia que lo que hace es parodiar y al mismo tiempo homenajear la telenovela clásica. Con lo cual, todos los clichés, todas las exageraciones, todos los ingredientes que citábamos antes están muy bien, con mucha gracia. Además, una serie que tiene mucha sana mala leche, y sería una especie casi de decirle al espectador actual o al alumno actual, hey, esto era la telenovela, y lo hace con una mezcla entre cariño y sarcasmo que creo que le vendría muy bien al género.
Pues esa es la recomendación del profesor Alberto Naum, y nosotros a partir de ahora lo que vamos a hacer es repasar aquellas telenovelas que marcaron sin duda alguna una época en nuestro país y en nuestra televisión. Profe, gracias por estar con nosotros, como siempre, y buenas noches.
Buenas noches, hasta cuando queráis.
No te quiero mentir, no esperaba tu amor, porque tú no sabías amar.
Probablemente sea la telenovela mexicana más exitosa de la historia. Una serie que se estrenó en 1979 y que durante sus 248 capítulos enseñó a toda una generación que la felicidad de las personas no entiende de ceros en la cuenta bancaria. Estoy hablando de Los ricos también lloran.
Deben tener razones muy poderosas cuando, pudiendo tener hijos propios, tuvieron que adoptar a una niña de un orfanato.
La telenovela cuenta la desdichada historia de Mariana Villarreal, una niña que creció con su padre, Leonardo, en un rancho del estado mexicano de Guanajuato y que no tiene nadie quien la cuide porque es huérfana de madre y su padre es un multimillonario paralítico totalmente entregado a la bebida. Además, Mariana crece pensando que su padre está en la ruina. Eso sí, todo hay que decirlo. Mariana era una niña feliz jugando en el campo.
No obstante, nuestra protagonista tendrá que enfrentarse a la maldad de la nueva esposa de su padre, Irma, quien junto a su amante, Diego, fomentan el vicio al alcohol de Leonardo para administrar su fortuna millonaria y poder desheredar a Mariana, algo que conseguirán tras la muerte de Leonardo.
Ay, no, por el amor de Dios, Mariana, no digas eso ni en broma. Era lo mismo de antes. No. Me aterra el solo pensar.
¿Qué quiere? ¿Que me resigne a perderlo?
Finalmente, Irma logra expulsar a Mariana de su propio rancho, quien, sin dinero, viaja a Ciudad de México en busca de alguien que la acoja, lejos de las garras de su malvada madrastra.
Después de pedir ayuda allá por donde va, consigue que la acaudalada familia Salvatierra le dé un lugar donde vivir a cambio de sus labores como criada, y así fue como empezó a trabajar para ellos.
Alberto, su esposa no está de acuerdo. ¿Sería mejor no insistir?
No, padre. He decidido llevarme a esa niña a la casa y así lo haré.
¿Sí? Como usted guste. Pero antes que nada quiero avisarle que no se trata de ninguna niña. Mariana tiene casi 18 años.
Pero tampoco fue fácil la vida de Mariana en la capital, y es que algunos miembros de la familia Salvatierra la humillaban por sus desgracias, aunque el millonario patriarca, don Alberto, la acogió como una más, la educó e hizo que conviviera con su propio hijo Luis Alberto.
Un hijo que con el paso del tiempo llega a enamorarse de la sencillez y la dulzura de Mariana. Sin embargo, ella sentía que no estaba predestinada a estar con él por su baja clase social. Lo mismo que pensaba el entorno de Luis Alberto, que se empeñaba en separarlos.
Lo que mi tío diga o no diga no importa. Tú tienes que buscar la forma para que esa muchacha se vaya de aquí antes de que llegue Luis Alberto.
Eso es lo que más me preocupa, lo que me tiene desesperada.
Cuando ese infeliz se dé cuenta de la influencia que tiene en esta casa por la bondad de mi tío, se va a aprovechar. Y sería una estúpida si no lo hace.
Después de diversas estrategias para impedir esta relación por parte de la familia Salvatierra, Mariana, ya refinada y con modales, se va de la casa, comienza a relacionarse con otro entorno e inicia una relación con el arquitecto Leonardo Mendizábal.
Aunque no duraría mucho, porque el amor que sentía por Luis Alberto hizo que se reconciliaran y que incluso se casara con él. Entonces, la vida de Mariana empieza a cobrar sentido, porque también descubre que su padre le había dejado una millonaria fortuna. Así que se enfrenta a su madrastra y la recupera.
Sin embargo, los celos y la desconfianza por parte de Luis Alberto y un hijo perdido del matrimonio hacen descubrir a Mariana Villarreal que los ricos también lloran.
Bueno, pues la serie llegó a España el 13 de enero de 1986 y cautivó sin duda a miles de telespectadores. Alberto Barrera es escritor venezolano y guionista de telenovelas y nos está atendiendo a esta hora de la noche. Alberto, buenas noches desde España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Hablemos de Los ricos también lloran, porque el punto fuerte de esta telenovela, ¿cuál fue? ¿El casting? ¿Los guiones? ¿Su temática? ¿Dónde radicó el éxito?
Pues yo creo que en una combinación de este tipo de factores, digamos, el casting fue importante porque eran Verónica Castro y Rogelio Guerra, que eran dos actores como conocidos y queridos, pero también creo que es una telenovela que ataca muy fuertemente todo el punto como sentimental, el sueño de una princesa, ¿no? Que en el fondo tiene, digamos, la historia clásica de lo que fue después la telenovela Rosa, como la conocemos, ¿no? Que vende el sueño de una mujer que ansíe, descubre un príncipe azul, se siente que no lo merece y se inicia con la destrucción de la familia y termina un poco con ese sueño cumplido de la recomposición de una nueva familia, el amor y la riqueza, ¿no?
Los ricos también lloran, que viene a demostrar que el dinero no lo es todo en la vida y que no trae siempre aparejada la felicidad. ¿Ese mensaje caló de alguna manera en la sociedad latinoamericana de ese momento?
Tuvo mucho éxito en México, por supuesto, y México en aquel momento pues mandaba y era como el responsable casi que de la educación sentimental del resto del continente, porque las telenovelas se pasaban en el resto de los países. Pero fundamentalmente su gran éxito y su gran impacto, sobre todo digamos como mediático y de fama, fue en Europa y en el resto del mundo, sobre todo en Rusia, donde hay un día Verónica Castro, por ejemplo, gracias a esta telenovela. El éxito que tuvo en Rusia Los ricos también lloran fue impresionante. Uh-huh. Y yo creo que parte del éxito también tiene que ver un poco con ese producto latinoamericano que es la telenovela y que tiene que ver con la cursilería. Es decir, con ver en la pantalla a una gente hablando con tanta libertad, con tanta falta de pudor sobre sus sentimientos, ¿no? Y creo que es un elemento de éxito fundamental en la telenovela de esos años.
Alberto, los actores decías que ya eran conocidos antes de hacer la serie. ¿Fue en el caso de algunos de ellos el inicio de sus carreras o ya tenían un bagaje detrás?
No, sin duda fue un gran impulso, digamos. Eran conocidos Rogelio Guerra y Verónica Castro, pero esto fue un impulso enorme en su carrera, pero en todo sentido. A mí me contaba justamente Verónica Castro hace un año o dos que se hizo un evento sobre esto, del impacto que fue para ella y para Rogelio Guerra, por ejemplo, visitar Rusia. Me contaba, por ejemplo, para que tú veas como una anécdota, que cuando va Rogelio Guerra, que fue un diciembre a Rusia, Yeltsin, que era el presidente, estaba enfermo y ahí se acostumbraba que siempre un mensaje de Año Nuevo, el 31 de diciembre, lo diera el presidente, y como estaba enfermo, le pidieron a Rogelio Guerra que diera ese mensaje. Es decir, que la importancia capital de ellos en Rusia, por ejemplo, fue importante en el resto de Europa, y sí cambió sus carreras, pues.
Los ricos también lloran, decía Alberto Barrera, que había tenido muchísimo éxito en Rusia, pero también se emitió, además de en España, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Paraguay, incluso en Italia, en Turquía o hasta Vietnam. ¿Se sabe, Alberto, los ingresos que generaron los derechos de esta telenovela o es complicado saberlo?
No, creo que sí, complicado saberlo. Me refiero que fueron para la empresa en aquel tiempo en general. Los actores y guionistas renunciaban un poco a los derechos y quien se quedaba era la empresa. Quizás es importante saber que esta telenovela, en realidad, por el éxito que tuvo en México, tiene dos historias que se unieron. Por eso hay un paso de años en la mitad. Es decir, en el fondo son dos telenovelas en una, que era algo que se hacía, que era común y frecuente en esos tiempos, que cuando la telenovela tenía mucho éxito y se terminaba la historia, llegaba otro escritor y pegaba otra telenovela que más o menos tuviera algún sentido, pudiera hacerlo con la anterior, y seguía siendo la misma. Los ricos también lloran.
Estamos hablando de Los ricos también lloran, pero hay más. Y con Alberto Barrera, con el escritor venezolano y guionista de telenovelas, además queremos hoy detenernos en otra de esas telenovelas que causaron sensación y que hicieron historia. Me refiero a Topacio.
Topacio, déjame apagar la lámpara. Porque a ti no te hace falta ir. El cementerio se ve más bonito a la luz de la luna.
¿Y cómo es la luna?
¿Hasta cuándo quieres que te lo diga?
Topacio se llegó a emitir en 17 países. Estamos ante una novela venezolana que, frente a Los ricos también lloran, que era mexicana, también tuvo un montón de éxito. Alberto, ¿existían diferencias reales entre una novela mexicana y una venezolana?
En esos años eran parte como de la misma escuela. Tenían el mismo decálogo, la telenovela mexicana y la venezolana. Todas venían como de la misma fuente, que es la radionovela cubana. Entonces, sí seguían como un patrón. En realidad no había como muchas diferencias, y tenían producciones distintas, digamos, y por supuesto que el acento era diferente, tenía el color local de cada una. Pero en general, como modelo de producto, era la misma telenovela rosa, conservadora, más romántica, la que había en esos tiempos, donde la protagonista, pues como en el caso de Topacio, era igual la niña desvalida, en este caso ciega, que sueña y espera con un gran amor. Digamos que para eso vive.
Pues hablemos de Topacio.
¿Por qué te quiero? Porque aún yo siento ese primer beso que me diste justo cuando era el momento.
El éxito aquí en España, al menos, fue brutal, de esta teleserie, de esta telenovela llamada Topacio. ¿Sabes, Alberto, por qué y cuáles fueron los ingredientes que más gustaron al público?
Yo te diría que hubo un gran momento del boom de la telenovela venezolana en España, sobre todo, y también en Italia un poco, y tenía que ver un poco con estas historias profundamente románticas. Estaban dedicadas como a la mujer, profundamente románticas, con heroínas que solo estaban pensando todo el tiempo en el amor y soñaban con un príncipe azul. Y en la mitad había infinita cantidad de maldades. Entonces, es un esquema que funcionó en América Latina, pero también mucho en España, de las heroínas sentimentales frente a unos villanos terrible. Es decir, es casi como por lo mismo que ha tenido éxito la serie de Luis Miguel últimamente. Es el mismo esquema y el mismo tipo de producto.
Los actores protagonistas, especialmente Grecia Colmenares, que interpretaba a la dulce y ciega Topacio, ¿quedaron de alguna manera marcados para siempre por esos personajes o siguieron interpretando otros papeles sin ningún tipo de problema?
Pues en este caso yo creo que Grecia Colmenares sí quedó muy marcada. No recuerdo yo en este momento, digamos, yo creo que ese fue su personaje más exitoso. Ella después estuvo en Argentina, hizo otras novelas allá, pero la referencia de Topacio fue fundamental. Víctor Cámara, que era el galán, creo que después sí desarrolló como otra carrera. Pero sin duda que para Grecia Colmenares fue fundamental.
En la documentación que hemos manejado para preparar el programa especial de esta noche, se repite con frecuencia un nombre, Delia Fiallo. ¿Quién es esta mujer, Alberto?
Bueno, Delia Piaggio fue considerada en algún momento la reina del culebrón venezolano, digamos. Es una mujer cubana que todavía vive en Miami. Fue licenciada en filosofía y letras en La Habana y empezó escribiendo radionovelas. Después se mudó cuando salió después de la revolución a Venezuela, después estuvo en Miami y escribió una larga obra de telenovelas, todas muy muy exitosas. Es una mujer que además con un sentido dramático muy inteligente, y yo creo que pues de alguna manera fundó ese género en Venezuela.
Al principio de este especial que estamos haciendo esta noche le preguntaba a un experto en series, profesor de la Universidad de Navarra, y te lo pregunto a ti también, Alberto. Actualmente no vemos aquí en España telenovelas sudamericanas porque ha cambiado, yo creo, la forma de consumir ficción y la forma de consumir ese producto. ¿Ha ocurrido lo mismo en países como Venezuela, México o Colombia?
Sí, totalmente. Se ha producido una revolución tecnológica que es involuntaria de alguna manera, que le ha pasado el poder de la televisión a los usuarios. Entonces antes todos dependíamos un poco de la televisión abierta, que decidía a qué hora nos reíamos, a qué hora sufríamos, a qué hora nos informábamos, establecía los horarios y los productos. Ahora todos podemos descargar el producto que queramos de cualquier plataforma a la hora que queramos y lo consumimos de otra manera. Eso ha hecho que el nicho de los consumidores de telenovelas haya ocupado su verdadero como lugar, y ahorita hay muchísimas más series porque lo que vende un poco, lo que domina el mercado son las grandes plataformas como Netflix o Amazon, por ejemplo.
Pues Alberto Barrera, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos abierto un poco más la mente a lo que fueron esas teleseries venidas de Sudamérica que tanto éxito tuvieron aquí en España. Gracias y buenas noches desde España.
Eres tú
y solamente tú, tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar.
Nuestra siguiente telenovela nos lleva al 5 de agosto de 1985. Aquel día se emitía en un canal de televisión venezolana el primer capítulo de Cristal.
Fue una apuesta decidida de Radio Caracas Televisión en un momento en el que la novela era el género estrella de la televisión en muchos países, fiebre que también llegaría a España en 1990.
Cristal comenzó a emitirse en la 2 y en horario de mañana, pero cuentan que fue la mujer de un alto ejecutivo de Televisión Española quien presionó a su marido para que la emitieran a primera hora de la tarde, cansada de tener que grabar diariamente los capítulos para verlos posteriormente.
Sea cierto o no, lo que nadie puede negar es que con el cambio horario, Cristal se convirtió en un fenómeno social en España.
Encantado, me presento.
No hace falta que me dé nombre. Seguramente me va a decir que es un buen muchacho, decente e inofensivo.
Es que soy un buen muchacho, muy decente e inofensivo.
Sí, claro, yo lo voy a creer todo al pie de la letra.
Bueno, está bien, no seré todo eso al pie de la letra, pero tampoco soy el monstruo de Guarena.
¿Cómo?
El monstruo de Guarena.
Hasta que te conocí.
Fueron 250 capítulos de una trama que apenas avanzaba. Daba igual que estuvieras 3 días sin verla. Nunca perdías el hilo. La trama se extendía y se enredaba como una culebra. De ahí que termináramos llamando al género culebrón.
La trama de Cristal revelaba la historia de Victoria, una humilde campesina que queda embarazada de un chico adinerado. Ante las amenazas de la madre de este, Victoria decide viajar a Caracas y allí abandonar a su recién nacida en un orfanato.
Mi vida eres tú.
Pasaron 23 años y aquel bebé, ya convertido en una bella mujer, comienza a trabajar en la casa de moda de Victoria, la humilde campesina que había conseguido prosperar. Se cruzan las vidas de madre e hija sin saberlo ninguna de las dos. Es solo parte de la trama de Cristal, porque llegarían romances, embarazos, mentiras, traiciones, amenazas y, por supuesto, el amor definitivo.
Y es un placer saludar a Luis Alfredo Ascanio en la ficción, Carlos Mata en la vida real, Carlos desde Miami, buenas noches y gracias por atendernos.
Pues no, encantado, más bien agradecido estoy yo por esta invitación, sobre todo de la cadena COPE, que siempre fue de un gran apoyo conmigo, por lo menos en el aspecto musical y de entrevistas, etcétera. Tengo muy buenos recuerdos de la cadena COPE.
Pues bienvenido a tu casa, sí, en señor. Este caso.
Pues gracias, Pedro.
Carlos, ¿qué ha significado Cristal en tu carrera profesional?
Eso es muy muy cómico, porque realmente yo lo conté varias veces, a algunas personas no me lo creían, pero resulta que no, yo estudiaba arquitectura, yo soy arquitecto, estudiaba arquitectura, pero me gustó toda la vida la música. Y entonces casualmente, casi de manera accidental, porque yo era tremendamente tímido, durante el segundo o tercer semestre de la Facultad de Arquitectura caí por casualidad a acompañar a un amigo a un casting para una comedia musical que se llamaba Godspell, que era un éxito en Broadway, en París, en Londres, y se hizo en Venezuela con muchísimo éxito. Tuvimos un año en cartelera. Era un musical sobre la vida de Cristo, pero en comedia. Realmente se hizo la película luego y el disco. En fin, para hacer el cuento breve, yo terminé, pues yo nunca había querido hacer, yo me enamoré del teatro, pues, y empecé a hacer solamente música y teatro mientras estudiaba arquitectura. Y durante 8 años me negué a hacer televisión porque no, eso estaba medio mal visto en el mundo del teatro y en el mundo de la facultad y de la Universidad Central, pues si no tenía otro tipo de formación, de esa tontería, de ese purismo absurdo, que no tiene más que ver. No tiene otro motivo que casi que la moda en ese momento dentro de la gente que se consideraba que estaba en otro asunto, en otro rollo. El hecho es que empecé a hacer telenovelas en un canal que casi nadie lo veía, pero que eran unas producciones muy buenas. Y porque me quedé endeudado después de la tesis de grado en la Facultad de Arquitectura. Empecé a hacerlas, luego me llamaron de Radio Caracas y dije, bueno, esto está pagando muy bien. Yo trabajaba en oficina de arquitectura y yo había quedado muy endeudado. Entonces dije, bueno, voy a hacer esto un tiempo y luego ya vuelvo a mi teatro, que es lo que me gusta, y a la música, al teatro de cámara, a la música de cámara, y teatro de cámara también llegué a hacer esto. Y a raíz de Leonela, que tuvo una trascendencia muy fuerte, fue la primera que explotó aquí en Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica, Delia Fiallo, que le fascinó por el personaje que yo hice, que era un músico, un greñudo, pues con problemas de adicción a drogas, pero que era un músico y era un tipo muy buena onda. En fin, el hecho es que ella me propone, luego que termina eso con mucho éxito, me dice, Carlos, te quiero para protagonizar mi próxima telenovela. Y yo no la conocía, me mandó el mensaje. Entonces yo subí al quinto piso del canal, que era el top, ¿sabes? O sea, era donde estaban los dueños y los ejecutivos y los CEO y la presidencia, porque me dijeron que me llamaba por teléfono, porque yo le había mandado decir que con muchísimas gracias, pero que yo no quería ser protagonista, que me dieron. Entonces me mandó a llamar, subí a hablar con ella y le dije, ¿por qué no quieres hacer eso? Y le dije, no, Delia, yo le estoy muy agradecido, de verdad. Para mí es un honor que me proponga de protagónico. Pero es que yo no soy galán ni puedo ser galán. Yo no sirvo por esa cosa como acartonada, anticuada. O sea, yo soy actor del método y yo estoy en otra cosa y está con todo el respeto. ¿Por qué no me da un papel como el de Willy, el anterior, que en vez de ser un drogadicto, pues, ¿por qué no se inventó un asesino en serie? Algo que sea como más interesante, esta cosa de levantar. Aparte que yo no tengo ni la estatura física, ni la pinta de ser galán, y yo no sirvo para esa cosa de levantar una ceja y hablar engolado. No, la verdad es que es inútil, Ana Cristina. Lo nuestro no tiene futuro. Yo no sirvo para eso. Entonces, ella se reía y me decía, tú no tienes idea de los actores que quisieran, yo no sé, me lo imagino, señora Delia, pero es que a mí lo que me interesa es otra cosa. De verdad, les he infinitamente agradecido. Entonces me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Tú no sabes lo que estás haciendo, obviamente, tú no estás... Claro, no conocía el mundo, así como descubrí el mundo discográfico, que no tenía nada que ver con la música de teatro, ni con la música de cámara, ni mucho menos. Ella me dijo, hijo, tú acéptalo, confía en mí, y tú me vas a dar las gracias con el tiempo. Yo no quiero que tú hagas un galán, yo quiero que tú hagas esa cosa que tú, esa cosa como muy, muy, muy natural, muy casual que tú haces. Yo quiero que tú lo hagas como tú lo sientas, te doy libertad absoluta. Eso sí, y me acuerdo clarito, a mí, como si fuera Shakespeare, a mí no me cambias ni una coma, ni una sílaba, ni un acento, ni un diéresis, ni nada. Eso tiene que ser perfecto, la letra. En la interpretación, hazlo como lo sientes.
Carlos, ¿los rodajes cómo eran? Porque yo siempre me he preguntado, ¿cómo pueden aprenderse los actores de telenovelas tanto texto de un día para otro?
Mira, en mi caso... Incluso después, con La Dama de Rosa, que vino después, que también fue un boom impresionante, escrita por el enorme, uno de los mejores dramaturgos del siglo XX venezolano, que era José Ignacio Cabrujas, ya fallecido. Yo llegaba, yo un día las conté, además le encantaban los monólogos, escribía exquisito, que bueno, él es un famoso dramaturgo. Y el hombre de literatura, pues, un gran intelectual venezolano. Y yo recuerdo que con esa novela, pues, también fue un boom tremendo, pero yo recuerdo, por ejemplo, un día que dije, pero ¿cuántas escenas estoy grabando, Dios? Por día. Y un día conté 26 escenas. Y te estoy hablando 26 escenas cuyo capítulo me había llegado a medianoche de la noche anterior. Porque al día siguiente de grabarlo salía al aire. Nos teníamos que acostumbrar, por ejemplo, porque había una lucha feroz por el rating. Entonces no se hacía con toda la novela, sí diagramada la historia, etcétera, pero no se hacía con adelanto. Estas culebrones, que de paso eso se decía, lo llamaban así en Venezuela también desde los años 60, precisamente por lo largo que pero estos un día varias veces decían, Carlos, una hijuela que va en la escena 29, porque no puede decir eso sino que esto otro, y yo agarraba el papel caliente grabando, te estoy hablando de la impresora, salía caliente el papel, me decía, vamos, grábame, ya va, déjame leerlo, ya va, y te estoy diciendo, bueno, esto, claqueta, vamos, cámara, y espérame, dame 2 minutos. Y yo pensé, desarrollas una habilidad para escanear el libreto y de lectura rápida y de memorización, porque no tienes alternativa.
Estamos hablando con Carlos Mata, que es actor protagonista junto a Janet Rodríguez de la telenovela Cristal. Pero ahora lo que quiero saber es qué hace Carlos Mata, porque me han contado que vas a por ahí a tu edad desnudo con sombrero, ¿no?
Bueno, algún pudor hay que tener. Al menos me pongo un sombrero. Hay gente que ni siquiera tiene esa cortesía, esa delicadeza con los demás. Sí, efectivamente. Bueno, lo que estaba haciendo, yo pasé mucho tiempo escondido estudiando cine en Nueva York, porque pasé muchos años sin tener vacaciones. Eso era giras cantando, grabando discos, promociones y novelas. O sea, yo no recuerdo haber tenido una semana para mí. Y dejé todo tratando de salvar matrimonio, pues, y no salvé nada. Y ya después no quise volver, y de pronto con los años, pues la gente insistía, volví a hacer televisión, a hacer cine, a hacer teatro, que me apasiona, he hecho mucho teatro en Miami y en otras partes, pues en Venezuela. Ya no puedo entrar a Venezuela hace varios años. Y empecé a hacer giras otra vez cantando con mi banda, con todo perfecto, y nos ha ido súper bien.
súper, súper bien. Porque la vida no es todo ese reggaetón, gracias a Dios. Uh-huh. Siempre quise hacer este espectáculo porque toda la gente que me conoce, o sea, el público español que me conoce bien y todo, sabe que yo nunca fui un individuo arrogante ni porque estuviera el número uno, o sea, en Italia lo mismo, en Israel, en los países árabes, en Rumania, en Bulgaria, en Grecia, en Singapur. O sea, estas novelas fueron una locura en todas partes. Por eso también yo me estaba medio volviendo loco y me escondí. Pero siempre quise hacer un espectáculo desmitificando a las superestrellas. Por lo menos en mi caso.
Habrá que esperar a que llegue el espectáculo aquí a España y veremos a Carlos Mata desnudo, pero eso sí, con sombrero. Carlos, gracias por estar con nosotros, suerte, enhorabuena y esperamos con impaciencia que llegue tu espectáculo a nuestro país, ¿eh?
Amén. Gracias a ti, hermano. Un abrazo grande y un beso a toda España.
El título de la telenovela de la que vamos a hablar ahora es bastante revelador. Yo soy Betty la Fea.
Beatriz, doctor. Beatriz.
Mira, mire, por favor, discúlpeme. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? A mí no se me queda su nombre. Es increíble.
Pues si le cuesta mucho trabajo memorizarlo, me puede decir Betty. Así es como todos me llaman.
Se dice que soy fea, que camino no malevo, que se
solo con el título ya sabemos al menos tres cosas. Hay una protagonista, mujer, se llama Betty y es fea.
Eres muy fea.
Esta producción colombiana de 169 capítulos se estrenó en 1999. Cuenta la historia de Beatriz Aurora Pinzón Solano, Betty, una inteligente y amable economista que comienza a trabajar como secretaria de presidencia en una empresa de moda llamada Ecomoda.
Sí, sí, sí. De eso nos pudimos dar cuenta en su hoja de vida. Tiene más que méritos para ser secretaria de presidencia. Pero cuénteme una cosa. ¿Usted sí conoce algo del mundo de la moda?
No, en realidad no, pero conozco esta empresa. Sé que es una de las de mayor crecimiento en el área de la confección, que tuvo ventas por más de 60 mil millones de pesos, tuvo una utilidad operacional de 10 mil millones y 4 mil millones de utilidad neta.
Su aspecto físico no resulta demasiado agradable. Es una chica poco atractiva, con escaso gusto a la hora de vestir y eso le hace recibir las críticas constantes de sus compañeras, además de sentirse incapaz de enamorar a un hombre bien parecido.
Yo soy fea pero aterrizada. Yo ya descarté por derecha la posibilidad de tener algo con un hombre como don Armando. Es más, descarté la posibilidad de tener algo con cualquiera de los 2.400 millones de hombres que hay en el planeta. ¿Y sabe por qué?
¿Por qué?
Porque esos 2.400 millones de hombres que hay en el planeta buscan mujeres que se parezcan a las 8 mujeres más bellas del mundo.
Pero para que haya trama tiene que haber enamoramiento. Betty se acaba enamorando perdidamente y en secreto de su jefe, Armando Mendoza. Él primero simula estar enamorado de ella por una estrategia empresarial y después se enamora de verdad. Al final ella deja de ser fea y se casa con su amado Armando.
Armando Mendoza. Vas a tener que aceptarlo. Vas a tener que aceptar que estás enamorado por primera vez en tu vida. Y te enamoraste de Beatriz.
Yo soy Betty la Fea, se emitió en casi 200 países, fue doblada a 25 idiomas distintos y de ella se hicieron una treintena de adaptaciones, entre ellas la española Yo soy Bea.
Pues con Omar Rincón, que es crítico y analista de televisión colombiano, vamos a hablar de todo esto. Omar, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo van por allá?
Estamos ante un concepto de telenovela, digamos, diferente, incluso renovador, porque no es un clásico concepto de culebrón el de Betty la Fea, ¿no?
Pues, digamos, es innovador como en tres o cuatro cosas. Una es que, pues, lo que usted ya anunciaron, tiene que tener algo para que fuera exitosa en más de 200 países y tuviera más de 40 versiones internacionales en diferentes países. Y cuando ustedes cuentan la historia, pues dicen, pero ¿qué es lo que tiene innovador? Es un patito feo, es una mujer fea, que se enamora de un hombre bonito, y con el tiempo el amor triunfa y se transforma en eso. Entonces, la segunda cosa que tiene que ver es que es una telenovela no solamente en clave de amor y de lágrimas, sino que es una telenovela en clave de comedia. Y esto hace que haya sido exitosa porque permita una variedad totalmente distinta de pensamientos. La tercera cosa que hace es que en los personajes secundarios tiene toda la carga dramática con la cual enamoró a todo el mundo, que era que había un cuartel de las feas, había cinco mujeres que supuestamente eran feas y se reían de su fealdad, o sea que eran mujeres que no estaban atormentadas por ser bellas, sino que se reían de su fealdad, pero ninguna era fea, todas eran muy bellas, pero en contexto machista masculino, pues era fea, porque una era muy alta, otra porque era afro, otra porque era de curvas redondas, otra porque tenía mucha edad. Y este cuerpo de la fea funcionaba casi como un sitcom dentro de la telenovela. Entonces la gente gozaba viendo la telenovela, no sufría con la fealdad y no tenía que producir lágrimas y no risas. Y la última cosa que la hizo exitosa fue el hecho de que hablaba del mundo de la belleza, que es la gran obsesión contemporánea, de cómo ser bella, de qué significa ser bella, y creo que es el gran tema contemporáneo de todos nosotros.
Decíamos que se han hecho una treintena de adaptaciones de Yo soy Betty la Fea, entre ellas, aquí en España se hizo Yo soy Bea.
Quiero que le pase puntualmente todos los informes contables y financieros a mi secretaria.
¿A la fea?
Se llama Beatriz.
Me ha hecho pedirle perdón, calle, a la fea, a la cara. Que el beso, que no estaba en los planes.
Beatriz,
que
fue un pequeño accidente.
Pues ahí estaba, parte de la versión española. Eso en cuanto a Yo soy Betty, la fea, porque con Omar Rincón no solamente queremos hablar de esta telenovela.
¿Quién es ese hombre?
También con este crítico y analista de televisión colombiano queremos hablar de Pasión de Gavilanes.
Voy a empezar mi historia, se la voy.
Sitúate en una hacienda, en la hacienda Elizondo, en Boyacá, en Colombia. Allí transcurre la historia de Pasión de Gavilanes, una telenovela colombiana que se estrenó en 2003 en aquel país y que a España llegó 2 años después. La historia la protagonizan 3 hermanos y 3 hermanas.
Ellos son Juan, Óscar y Franco, los hermanos Reyes. Juan el serio, Óscar el divertido y Franco el rompecorazones, aunque los 3 indiscutiblemente atractivos.
¿Qué? ¿Pasaste la noche en un establo o qué?
No. La pasé en el campo con la mujer que me gusta, con Rosario Montes.
Rosario Montes. Por lo visto esa mujer tiene menos clase de lo que imaginaba. Que se revolcaron en el matorral.
No se revolcó a ningún lado, ella no es una cualquiera, Óscar.
No lo es.
No.
Y amanece en el medio del campo con un muchacho estúpido como tú.
La historia de Pasión de Gavilanes se desata cuando la hermana de los Reyes, Livia, se suicida estando embarazada de Bernardo Elizondo.
Un señor rico, casado y padre de 3 hijas, que murió justo cuando había decidido dejarlo todo por su joven amante.
¿Qué pasa? ¿Por qué Bernardo no viene contigo?
Sufrió un accidente en la carretera. Tenemos que llamar a una ambulancia.
¿Qué clase de accidente? ¿Qué ocurrió?
No hay tiempo que perder. Una de ustedes dos, llame a una ambulancia, rápido.
Llévame a verlo. Quiero verlo.
No conviene, Gabriela.
¡Que no llegues, Fernando! ¡Queremos verlo, por favor!
Los Reyes se proponen entonces vengar la muerte de su hermana y hacerlo desde dentro. Su plan pasa por integrarse en la hacienda Elizondo, haciéndose pasar por albañiles. Lo que no esperaban era encontrar allí el amor.
El amor de 3 hermanas, las hermanas Elizondo, Norma, Jimena y Sara. Norma, desencantada con la vida tras casarse obligada por su madre, la mala malísima doña Gabriela. Jimena, la soñadora, y Sara, la responsable. Y las 3, indiscutiblemente atractivas.
Norma Elizondo. Al fin la conocimos, ¿no? Sabes que yo me la imaginaba diferente.
No, no es como pensábamos. En mi vida he visto una mujer tan bella, ¿eh? Tanto así que impresionó al mismo Juan, ¿no? ¿Viste cómo la miraba? Estaba raro, ¿verdad? Muy raro.
¿Quién es ese hombre?
Los hermanos Reyes se proponen enamorarlas como parte de su plan de venganza, pero la estrategia se convierte en un arma de doble filo cuando el sentimiento se convierte en real.
Entre engaños, traiciones, dinero, ambiciones, muertes, entre todo eso y a lo largo de 188 episodios, en Pasión de Gavilanes acaba ganando el amor. Juan se casa con Norma, Óscar con Jimena y Franco con Sara.
En primer lugar, Omar, hay que aclarar que Pasión de Gavilanes no es una idea original, es la adaptación de otra telenovela colombiana del mismo escritor, ¿no?
Sí, este Julio Jiménez, un escritor colombiano que hizo una telenovela que llamábamos Gótica, que en Colombia era muy extraña, que fue muy exitoso en todo lo que hizo. Sin embargo, él había hecho una novela que ha fracasado y después la reí porque le tocó enfrentarse a Café con Aroma de Mujer y no le pudo ganar, entonces tuvo que reinventársela con base en para demostrar que sí era buena idea y que no se había equivocado.
Es una trama de tres hermanos que deciden vengar la muerte de su hermana enamorando a otras tres hermanas de una familia rica. Ingredientes típicos de una telenovela, como es el caso en este momento del que estamos hablando, de Pasión de Gavilanes, ¿no?
Sí, son clásicos, pero tiene dos variaciones que fueron muy importantes. Lo que tú dices ahí es que divide al héroe en tres héroes. Entonces, en lugar de que un héroe tenga las tres características de todo héroe, que es ser buena gente, ser atormentado y además ser un emprendedor, tiene un hermano es emprendedor, el otro es buena gente y el otro es atormentado. Y las tres hermanas pasa lo mismo. Entonces, lo que hace es dividir el personaje principal en tres personajes, lo cual es maravilloso porque en términos de telenovela triplica el drama, triplica la manera de hacer la historia.
Muy bien, pues dicho queda. Gracias, Omar.
Bueno, chao, que estén bien.